Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a un gran viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 trotamundos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos al nuevo podcast de Un Gran Viaje. Una semana más nos vamos de viaje y esta vez me apetece muchísimo hacerlo con vosotros, contigo, que estás ahí al otro lado, y nos vamos de viaje por África. Un continente al que ya sabéis que le tengo un especial cariño después de haberlo recorrido con ICIAR durante un año de mochileros. Pero hoy nos vamos de viaje, como habéis visto seguramente en el título, de otra manera. De otra manera y con más personas. Nos vamos a visitar África en un 4x4 y lo vamos a hacer además en familia. Nos vamos a viajar con David y con Fanny, que son los padres de Sule y Sebastián, un niño y una niña de 4 y 6 años, y que en marzo de 2019 decidieron empezar el viaje, un viaje que les iba a llevar a cruzar África en un 4x4. África enterita, de cabo a rabo, desde Ciudad del Cabo hasta Cairo, en Egipto. La particularidad de este viaje es que lo han planteado en etapas largas, en este caso la primera de 5 meses y medio que arrancó en Sudáfrica. Estuvieron casi 3 meses en ese país, visitando también Lesoto y Suazilandia, y después visitaron Namibia, Botswana y finalmente Zimbabue. Y allí es donde está esperando Tembo, que es su vehículo, está esperando pacientemente a que reemprendan el viaje. Ellos son profesores y lo que hacen es cogerse un par o tres de meses sin salario que lo unen a las vacaciones de verano que les permite, pues eso, viajar durante este periodo de tiempo. Además, en esta entrevista, que fue un placer hablar con ellos, tuve la suerte de estar acompañado por Iciar Marcotegui, ya sabéis, mi pareja, y estuvimos los cuatro charlando, muy animados y, bueno, muy entretenidos, en una conversación que además poco a poco va ganando. La verdad es que ponerse delante de un micrófono no es tan fácil como parece, ¿no? Lo hemos descubierto en las jornadas de los grandes viajes, en las que pedimos a gente normal, viajeros que han hecho viajes increíbles, que se suban a un escenario, pero ponerse delante de un micro y pensar que eso está grabando y demás, pues bueno, no es fácil, pero es una entrevista que, como os digo, va cogiendo ritmo, va ganando en anécdotas, va ganando en secretillos que nos van contando y el final, pues bueno, nos cuentan un montón de anécdotas, aprendizajes, movidillas que han tenido y muchas, bueno, situaciones derivadas del hecho de viajar con sus dos hijos de 4 y 6 años nada más por el continente africano. Antes de empezar, me gustaría agradecer nuevamente el apoyo que nos da en este programa WebEmpresa, que sabéis que es una empresa española que se dedica al alojamiento de páginas web, blogs de viaje y tiendas online que muchos viajeros pues utilizamos. Además de la seguridad y de la fiabilidad del servicio que les ha dado fama, me gustaría destacar hoy la velocidad de carga de las webs alojadas en sus servidores, que es algo muy importante para los que nos ganamos la vida gracias a nuestros blogs o negocios online. Si tienes una web o un blog de viajes o, bueno, estás pensando en crear uno, además te ofrecen un 25% de descuento al contratar cualquiera de sus productos. No tienes más que escribir el código UNGRANVIAJE, todo junto, al dar de alta tu servicio en webempresa.com. Y ya sin más preámbulos, os dejo con la entrevista. Espero que la disfrutéis mucho y, bueno, si así lo hacéis, dejad algún comentario, darle al me gusta, al corazoncito y animaos a compartirla en redes sociales citándonos siempre. Somos @ungranviaje-org. Muchas gracias. Hola David, hola Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy
hola.
Bien, muy bien.
Muy
bueno,
bien.
Y hoy además contamos con ICIAR.
¡Qué suerte tengo!
Ya lo creo, sí. Me voy a acercar un poco al micrófono, que a ver si no se me oye muy bien. Bueno, nos llama mucho la atención vuestro viaje por África, y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Un viaje hecho en un 4x4 y con vuestros dos hijos, algo que no es muy habitual. Y antes de empezar de hablar de este viaje, me gustaría preguntaros, ¿vosotros ya teníais la pasión viajera dentro? ¿Ya habíais viajado mucho juntos o no? Contadnos un poquito vuestro bagaje viajero.
El primer viaje que hicimos nosotros juntos, casualmente es el primer viaje que hicimos a África, fue en el año 96 a Burkina Faso. Yo tenía 16 años, tú no sé calcular, pero
21 por ahí más.
Pero sí, fue un viaje a África de mucha aventura en el que yo creo que empezamos en el top. Es decir, no sabíamos dónde íbamos a dormir, no sabíamos ni siquiera quién iban a ser nuestros compañeros de viaje, porque fue un grupo que se creó sobre la marcha.
Sí, es que el viaje surgió porque yo estudiaba educación física en Las Palmas, en Gran Canaria, y ahí se hacía una feria de artesanía de africana. Y entonces pues iba al avión para allá, vacío, a buscar a la gente que iba a hacer la artesanía para traerla a Las Palmas y después a la inversa, ¿no? Entonces un profesor que estaba metido en todos esos jaleos, pues nos ofertó ahí a los alumnos, mira, que el avión va vacío y por 20.000 pesetas, que era un super chollo en ese tiempo, pues pueden ir a África y Burkina Faso. Yo no había oído el país en mi vida.
En mi vida.
No sabía ni que existía. Y bueno,
Pero fue una aventura.
Y vamos, y nos lanzamos eso sin saber nada. Luego ahí con otros compañeros, pues nada, alquilamos. Ahí en el aeropuerto alguien nos ofreció que tenía un amigo, que tenía un sobrino, que tenía una furgoneta y que si queríamos ir todos ahí. Y la verdad que estuvo muy bien, hicimos el país.
Y bueno, y empezamos, como decía, yo creo que en un viaje muy, muy de aventura, muy improvisado, potabilizando agua, comiendo pan porque a lo mejor no encontrábamos otra cosa en algunas zonas. Volver con una esquistosomiasis por habernos bañado en un lago. Yo creo que empezamos a tope y a partir de ahí pues perdimos el miedo a la aventura y a África.
Y bueno, y nos enganchó porque claro, era un viaje, pues eso, viajar a nivel geográfico, viajar en el tiempo, era, dijimos, bueno, esto sí que es cambiar y viajar.
Bueno, y ese fue el primer viaje que hicisteis juntos fuera de España. ¿Qué otros destinos habéis recorrido ya como pareja? Supongo de mochileros normalmente.
Sí, bueno, mochilero. Pues aparte de algunas escapadas a capitales europeas, pues hemos tirado sobre todo
siempre
para África,
volvemos.
¿No? Hemos ido a Egipto, Mali, fui yo, después para Marruecos.
A Marruecos hemos ido en tres ocasiones.
Sí, la última fue con los niños, probando ya un poco el coche que nos iba a servir ya para el gran viaje a África. Y no sé si se me queda algo más.
Sí, Uganda, Ruanda.
Ay, Tanzania.
Tanzania.
Y luego tuvisteis hijos. ¿Y eso cómo cambió vuestra manera de viajar, si es que lo hizo? ¿O destinos o el medio de transporte, algo? ¿Cambió algo vuestra manera de viajar?
Sí, yo creo que al principio, el primer año, año y medio de edad, de los niños me refiero, sí que no, ni ganas ni energía como para hacer un viaje de este tipo, pero bueno, sí es cierto que desde que cumplieron los 11 meses y podían tomar malarones, ya volvimos otra vez a África, ¿no? En Gambia, que es un país muy pequeñito y costero, ¿no? Que se parece mucho a Canarias, que es de donde somos nosotros.
Teníamos vuelos directos desde aquí.
Vuelos directos desde aquí, era muy sencillo, ¿no?
Pensamos que era un buen test para empezar ya con los niños a probar y...
Sí, pero África.
Pues claro, tuvimos los niños y empezamos un poco a ver también las charlas de las conferencias de un gran viaje, con Mochileros TV y demás. Entonces, claro, fue tener los niños y empezar ya como la cuenta atrás, ¿cuándo podemos? ¿Cuándo podemos volver? ¿Cuándo podemos? Y bueno, lo marcó un poco eso, pues, cuando pudiesen tomar, pues, la...
Profilaxis de malaria, ¿no? Sí.
¿Y en qué momento pasáis de, digamos, de hacer viajes en vacaciones de un mes o de pocas semanas, en las vacaciones que teníais? Ya por entonces erais profesores, ¿no? Vosotros, sí. Antes, de, digamos, del gran viaje. ¿En qué momento pensáis, oye, vamos a hacer un viaje largo, vamos a estar... ¿Qué se remueve o qué ocurre dentro de vosotros para decir, quiero estar o queremos estar una temporada más larga viajando?
Pues yo creo que fue un poco eso, ver todas las charlas de las jornadas de los grandes viajes y decir, joder, claro, es que me gustaría viajar eso,
claro.
Con la tranquilidad de decir, bueno, a fondo y ver, ir aquí y allá... Entonces, pues claro, nos hizo un clic ahí de, joder, esto es verdaderamente lo que está guay, ¿eh? Viajar así por largo tiempo.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. por la parte que nos toca, sí, que sí. Al final los protagonistas son los verdaderos inspiradores, ¿no? Pero
sí, pero ustedes ayudan a que llegue, a lo, que llegue.
Lo empezamos a tramar a partir de ahí, sí, de ver esas opciones de las jornadas de los grandes viajes.
¿Y ahí decidisteis hacer el primer viaje con el coche o cómo fue?
Decidimos, pues precisamente oyendo los podcasts de Pablo, uno de los primeros, que fue con José Antonio, el
sí,
africano.
Antonio Rodríguez.
Sí. Y él pues comentaba, no, este lo hice con el coche y este coche es el bueno para dar la vuelta al mundo. Está hecho para hacer 1,000,000 de kilómetros y dije, joder, ¿qué coche es ese? Y lo busqué y la casualidad que encontré que se vendía uno de segunda mano en ese momento con muy poquitos kilómetros, 50,000, y entonces como que se alinearon los planetas. Digo, esto está todo ya entrelazado. El podcast, un coche de segunda mano, digo, pues ya está. Bueno, nos lanzamos y ya habíamos viajado en África un poco en 4x4 y la verdad que te da una sensación de libertad y de autonomía que...
Decimos, pero en aquellas ocasiones de alquiler, ¿no?
Alquiler, sí, alquilábamos coche. Sí.
Entonces, para ir con los niños y sobre todo un gran viaje, ya te salía rentable pues tener tu coche, ¿no?
Sí, ¿y sabíais de mecánica? Quiero decir, porque os planteáis esto, yo no tengo ni idea de... Yo abro el capó de un coche y no reconozco las piezas, vosotros...
Pues lo mismo.
Estamos igual.
Pues lo mismo, pero la verdad es que no nos, por ahora no nos ha hecho falta y en una sola ocasión se nos pinchó una rueda y la verdad es que no nos dejaron ni tocar el polvo. Fue tirar del freno de mano y todavía estábamos buscando nosotros el gato y ya un señor belga que pasaba por el camino en Namibia, por ejemplo, pues nos cambió la rueda en menos de 4 minutos. Sí,
en Namibia, con el poco tránsito que hay, pues fue casi eso, fue destrozar la rueda, además se destrozó, no fue que se pinchase, vamos, se destrozó, se quedó en la llanta y ya, bueno, fue bajarnos y ya estaba el tipo detrás, mira que tengo un Toyota igual a este, vamos. Yo no sabía dónde estaba el gato, imagínate. El tipo dice, no, lo tienes ahí, pero no te preocupes, que yo saco el mío. Y él lo sacó.
¿Y eso nos generaba como miedo o inseguridad de eso? Yo, mucha gente, y yo también un poco, sin conocer bien África, piensas, malas carreteras, fango, problemas siempre, averías mecánicas.
Sí. Pues para hombre, mío. Siempre teníamos la fe de que apareciese alguien, ¿no? Claro. A lo mejor no tan rápido como apareció esta vez. Y lo que sí me preocupaba a lo mejor es eso, atravesar Namibia o zonas así más inhóspitas, el llevar sobre todo agua y alimento. Entonces sí nos preocupamos porque el coche fuese fuerte, teníamos fe en lo que dijo José Antonio, y luego el agua, entonces
teníamos
al camperizarlo...
Agua, alimento y un teléfono satélite.
Eso también.
Un teléfono satélite que lo utilizamos en el último día del viaje, pero sí que nos dio bastante tranquilidad de saber que podíamos comunicarnos, estuviéramos donde estuviéramos.
Y ese tanque de agua, pues también nos da la tranquilidad. Digo, bueno, podemos estar unos días ahí en Namibia con el coche en un sitio no pase nadie. Yo creo que eso sobre todo, pero el arreglarlo yo... Yo ya sabía que, digo yo, por mucho que... No voy a poder arreglarlo, vamos.
Por muchos vídeos de YouTube
sí, que
vea previos,
por muchos tutoriales
previo, ¿no?
Que vea, yo creo que al final voy a tener que esperar a que pase algún alma caritativa y nos eche una mano porque no creo. Entonces eso ya lo teníamos descartado, ¿no?
Yo creo que una de las cosas que da más guerra en África son las fronteras, ¿no? ¿Cómo fue vuestra experiencia con los cruces de frontera? ¿Habéis tenido alguna situación complicada, sobre todo yendo en coche, que a veces hace falta más papeleo y más, quizá más tiempo también, ¿no?
Bueno, yo creo que problema ninguno.
Yo creo que hemos estado en fronteras, yo creo, relativamente sencillas todavía, ¿no?
Sí.
Bueno, esta idea es, bueno, pues empezamos por Sudáfrica el viaje.
Claro, esto es muy... Perdonad, es verdad, que es que no lo hemos preguntado. ¿Cuál ha sido la ruta?
Empezar por abajo, por Ciudad del Cabo, que... Y lograr salir por arriba, por Egipto, por Alejandría, ¿no?
Vale.
El sueño de Cecil Road, digamos.
Eso es.
A conseguirlo, pero con el coche, ¿no?
Y este tramo que estamos hablando ahora son los 5 primeros meses, ¿verdad?
Sí, 5 meses.
¿Y qué ruta hicisteis ahí?
Hicimos Sudáfrica, comenzamos por Sudáfrica, con Suazilandia y Lesoto. Ahí estuvimos 3 meses, ¿no? Cruzamos a Namibia el último día que se nos acababa la visa, porque la verdad que Sudáfrica nos sorprendió gratamente y la aprovechamos a tope. Luego Namibia, cruzamos a Botswana, que ya la conocíamos, pero sí. Vamos, aprovechamos y volvimos a ver el norte con los niños, y luego ya Zimbabue, y hasta ahí, ahí paramos para hacer la siguiente etapa, ¿no?
Y en las fronteras la verdad es que nada grave, nada delicado.
¿Qué recordáis de aquellos primeros kilómetros rodando por Sudáfrica después de haber tomado la decisión? Supongo que, o sea, los meses previos fueron de preparativos, de dejar el curro, de dejar la casa, meses muy no sé si, contadme un poquito cómo fueron esos últimos meses previos, también pensando en cómo sentisteis al empezar el viaje.
Yo creo que no fueron demasiado estresantes, tampoco preparamos mucho porque, claro, era un tiempo que te permitía, pues no, a lo mejor no tener que eso, pues no alquilar la casa, no vender mucho. Fue un tramo que lo hicimos de prueba, digo, a ver cómo nos encontramos, porque igual tenemos que volver a los dos meses, ¿no? Pues ya está, nos cansamos, los niños insoportables, o los amarramos. Entonces era un tiempo que no tuvimos que hacer demasiados preparativos, ¿no? Hablar con el cole.
Un botiquín, que yo siempre que llevo un botiquín, sí. Que si me hace falta algo que no esté allí, es que necesito una intervención quirúrgica.
Sí, el botiquín está muy bien.
Un botiquín es lo que más me preocupaba, pero y ropa, y es que no preparamos mucho, la verdad.
Hablar con el colegio de los niños, decirles que vamos, que íbamos a hacer ese viaje, no nos pusieron ninguna pega, ¿no? Eran pequeñitos también.
¿Qué edad tenían cuando empezasteis?
4 y 6 años.
4 y 6.
Sí, entonces
estaban en educación infantil, entonces ni siquiera era educación
infantil. Zule, la niña, ya estaba en primero, pero bueno, nos dijeron, bueno, que lea un rato y va a aprender mucho más ahí que...
No nos pusieron ningún tipo de impedimento. Y si nos lo hubieran puesto, nos hubiéramos ido igualmente.
Sí. ¿Y con el trabajo que hicisteis? ¿Pedisteis un permiso?
Sí, una licencia sin retribución.
Que coincidió con el verano o algo así.
Pedimos una licencia y lo sumamos, lo
entonces
añadimos
al verano.
Entonces
nos salió muy bien, porque creo que la licencia era de 3 meses. Y claro, y después tuvimos 5 y medio, y esos 2 meses pues cobrábamos también algo, bueno, nos ayudó a...
No completo, pero
sí. Yo creo que quizás más el jaleo fue el coche, el arreglarlo para enviarlo para allá, ¿no? Habíamos hablado ya con una compañía, lo teníamos todo, y después cuando faltaban un par de semanas, nos dijo que no, que ya no, que le había cambiado el contacto en Sudáfrica, la agencia, y que ya no lo hacía. Y entonces, claro, nos rompió un poco, tuvimos que buscar otra vez, menos mal que más o menos
un agente aduanero rápido, pero bueno.
Entonces, por eso, estuvimos la primera parte del viaje, estuvimos sin nuestro coche, sin nuestro 4x4 Tembo, que lo bautizamos con Tembo, que en suajili significa elefante. Y entonces estuvimos, sí, por lo menos 15 días.
15 días como en un, yo no recuerdo la marca, pero tal vez como un Citroën C3, un coche muy muy
un
pequeñito.
Toyota Yaris, creo que era.
Un
sí,
coche
alquilamos,
muy pequeño.
Claro, no íbamos a estar 2 semanas allá sin...
Llevábamos la ropa en el maletero, la comida bajo los pies de los niños y entre mis piernas.
Sí, íbamos a tope,
Y nos lo cargamos, vaya.
Y compramos una caseta, una tienda de campaña, sí. Pues un hornillo, bueno, tuvimos que recomprar un poquito todo. Sí. Pero claro, pero aprovechamos esos días y bueno, hicimos parques nacionales, incluso los más pegados a Johannesburgo, algo del Kruger.
Que y era bueno, fácil, que lo del Kruger está asfaltado y puedes hacerlo con cualquier tipo
de
vehículo.
Que, bueno,
pero aún así...
El coche lo desarmamos, sí, lo rompimos.
Lo destrozó total.
De hecho, nos tuvieron que traer otro, ¿no?
¿Pero por qué?
Es que en uno de los parques nacionales llevamos días, eso, dormíamos, rugidos de leones por todos lados. Dios, esto está lleno de leones, pero después no había manera de ver ninguno cuando salíamos a hacer la ruta y el safari, ¿no? Entonces yo decía, claro, es que nos levantamos muy tarde con los niños, nos pegamos un desayuno aquí continental, algo, cuando
Memoria
vamos,
de África.
Los leones ya están requete escondidos. Entonces un día me dice Fanny, mira, hoy yo creo que nos vamos a quedar aquí durmiendo mañana y no voy a salir temprano. Entonces yo, vamos...
Vi los cielos abiertos, yo solo.
Digo, preparados, listos ya, digo, mañana amaneciendo cojo yo el coche solo y voy a ver leones, esta vez sí. Y claro, me llené de euforia y todavía con esa neblina mañanera de África, iba con el coche y no vi un bache que era algo más que un bache. Y vamos, todos los bajos del coche saltaron un glam. yo pensé, digo, bueno, uff, vaya golpe y tal, seguí, pero claro, empezaron a salir luces por el salpicadero por todos lados, me bajé, el coche estaba en agua, la temperatura a tope y ya.
Llegó al camping.
Con el rabo entre las piernas tuve que...
Lleno de vapor, el coche lleno de vapor saliendo...
Bueno, por lo menos conseguiste llegar, porque estabas en mitad del parque.
Sí, sí,
estaba
sí,
en mitad
sí,
del parque,
claro,
sí. Lo que pasa es que era un parque en Marakele, que era en subida una montaña, y entonces al final fue casi que dejándolo caer, tuve que parar entre medio, porque la temperatura parecía que iba a explotar el coche. Y vamos, llegué al parque en un espectáculo, la defensa arrastrando, los vapores. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pero cuando llegaste tenía el desayuno para ti.
Cuando llegó, gracias a una pareja que había allí que nos ayudó a hacer las llamadas, porque claro, nosotros hablamos inglés, pero no lo dominamos como para poder llamar al rentacar y decirle, hemos roto el coche, vengan y tráiganos otro. Y conocimos una pareja que después nos alojamos en su casa, ¿no?
Siempre. Sí, se portaron muy
parece
bien,
como que cuando necesitas ayuda,
estábamos
una
nosotros,
oportunidad para conocer
nosotros
gente.
Nosotros,
¿no?
Y ellos allí nada más, y ella cogió el teléfono y les pudo explicar, mira que... Y bueno, pues fue un jaleo, claro, nos trajeron un coche, otro coche, se llevaron ese en una grúa, porque claro, el coche no andaba. Todo el radiador se cayó, no sé, fue una pata del motor, vamos, fue un destrozo, ahí no le fuimos muy.
Oye, ¿y vuestras familias qué os dijeron cuando les propusisteis que os ibais a ir de viaje varios meses por África con los niños? ¿Cómo les entusiasmó la idea?
Nuestras familias conocen África.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que ya les conté que me habían dejado ir con 16 años sola. Y yo creo que mis padres, lo único que me dicen es, cuidado con las serpientes. Es lo único que ellos comentan, cuidado con las serpientes. Pero...
Tu madre quizá era la que estaba un poquito más aprensiva, tu
sí,
madre, pero bueno.
Pero
los
no,
niños,
no tienen
niños.
Excesivamente miedo, la verdad.
Pero fue muy natural todo, yo creo que...
Sí.
Yo creo que la gente ya nos daba un poco por, bueno, ya tarde o temprano iban a ir
ellos
con los
vuelven,
niños.
¿No? Ellos vuelven.
Y no hubo demasiada crisis familiar con eso.
No.
¿Y los niños? Porque a lo mejor Sebas era un poco pequeño, 4 años, pero Sule ya con 6... ¿Qué os decía? ¿Estaba ilusionada o le parecía bien porque os parecía bien o no quería irse o qué?
En la previa.
Sí.
Pues, no sé, a mí
yo
me
creo
encanta.
Que ellos no eran conscientes, ¿no?
A mí me encanta viajar con ellos porque precisamente me veo que viven, están en el presente continuamente, están en el presente y disfrutan de todo. De donde quiera que estén, están disfrutando, ¿no? Entonces, para mí... pues me gusta intentar imitarlo y eso, lo vivieron con mucha naturalidad, tanto ellos como nosotros, parecíamos, lo comentamos incluso durante el viaje, que parecía que habíamos vivido en un coche toda la vida, no nos hacía falta nada, no estábamos incómodos, muy adaptables, tanto los niños como nosotros, la verdad.
Ellos se dieron la gran vida, yo creo que fue lo que más, sí, claro. Ellos no tenían que hacer la comida, no tenían que lavar la ropa, estaban todos los días pues danzando, corriendo, subiéndose a los árboles, ellos bien. Quizás eso, en la previa, ¿no? Bueno, sí, nos vamos a África, vale, sí, pero no eran conscientes de efectivamente a dónde íbamos y lo que iban a vivir,
volver,
¿no?
Quieren volver, así que será buena señal, ¿no?
Si ya preguntan, oye, ¿qué pasa? ¿Cuándo volvemos a por el tembo?
Contadnos en Sudáfrica, bueno, he leído en vuestro Instagram que una de las cosas que más os gustaba o os ha gustado este viaje es la gente que habéis ido conociendo, que os ha ayudado, que os ha acogido. ¿Cómo os relacionabais con la gente local? Porque muchas veces viajando en coche como que a priori no necesites tener mucho contacto con la gente porque eres autosuficiente.
Pues mira, David quería poner en el coche una frase que era familia viajera o ¿cómo es la frase exactamente? Viajando.
Yo quería eso, que la gente se acercase a conocer, entonces
sí.
Pusimos... familia viajando alrededor del mundo para conocer gente maravillosa como tú, ¿no?
A mí me daba una vergüenza, sí. A mí me daba una vergüenza terrible cuando
family,
dijo...
Sí.
Bueno,
traveling the world to meet, eso, sale en inglés, wonderful people.
A mí
like
me daba una,
¿no?,
vergüenza horrible que pusiera eso, pero la verdad es que sí que ayudó, ¿eh? Porque... íbamos con el coche por cualquier lado, gente tomando a lo mejor un café en un restaurante, en cualquier bar, y se señalaban a sí mismos, ¿no? Diciendo como, a mí, ven, sí, ven sí. Para acá, para conocerme a mí,
en Suazilandia, ¿no? Por ejemplo, conocimos a...
Y yo creo que nos ayudó un poco, así, ¿no? Nos ayudó un poco esa frase y lo llamativo que es el coche para conocer gente.
Estuvo bien. Estuvo bien porque en otros viajes a África habíamos conocido sobre todo gente local, pero gente negra, ¿no? Y este vimos el otro lado, conocimos a muchas familias blancas.
De Sudáfrica, claro, los que se acercaban a nosotros eran gente, sudafricanos blancos.
Y entonces conocimos esa otra África de la gente blanca viviendo ahí. Ha sido interesante porque no tiene nada que ver, vamos. Imagínense esos países.
Realidades distintas y
sí, totalmente. La apartheid sigue totalmente vivo, ¿no? Al menos fue nuestra impresión unos años antes, nosotros, 2010. Estuvimos por ahí y era increíble los segregados que estaban, lo poco que se mezclaban, cómo había unos barrios claramente blancos y otros negros y a veces decíamos, no, nos bajamos al centro y era como, ¿estáis locos? ¡En transporte público! Como, había como muy mal rollo entre ellos, ¿no? Costaba mucho, y siendo blanco, costaba mucho saludar a la gente y a entablar conversaciones con la gente negra, digo. Claro. Y en cambio cuando fuimos a Lesoto, como allí no había habido apartheid, era otro rollo, no sé si os pasó a vosotros un poco.
Tal cual. En Sudáfrica casi siempre nos relacionamos con gente blanca. Y...
Sí, es curioso porque en otros países notamos hacia un exceso de amabilidad, ¿no? De la gente de color hacia nosotros y un respeto. Y en algunos momentos notamos hasta un poquito de hostilidad en la gente negra, así, en las administraciones, en temas públicos y que teníamos que hacer algún papeleo tal. A veces las maneras eran un poquito agresivas y a ti, hasta un punto hostil, les digo, bueno, no sé.
Bueno, pero si era nos casualidad. Encantó porque estuvimos 3 meses, así que
sí, no, pero,
muy mal bueno, no nos sentimos, no, la no. verdad. Que
Sudáfrica fue un descubrimiento, además, sí. La esperábamos eso, pues, si era el país pues más occidental, que era la Europa en África, pues vimos...
Es muy salvaje, vimos tiene una zona mucho, muy rural mucho salvaje y muy salvaje.
Todavía, está muy salvaje todavía, hay sitios, vamos... Claro, a lo mejor porque fuimos con el 4x4 pudimos también a lo mejor acceder a esas zonas, vamos, pero...
qué joyita de lugar recordáis así como para recomendar a los oyentes que pongan en su ruta? Supongo a gente, ¿no?, que les guste la naturaleza.
Para mí la Wild Coast, porque claro, yo la verdad es que fue un momento hasta con un toque místico. Cuando yo volví a ver el mar... Después de, bueno, a lo mejor no sería mucho, tal vez 2 meses o 1 mes y medio, pero yo, Canarias, para mí ese paisaje, no sé, fue como volver
la
a casa. Fue
del mar siempre,
la sensación, ¿no? La sensación como de estar en casa, ¿no? Cuando volví a ver el mar. Entonces la Wild Coast para mí fue impresionante.
Y sí, eso que llegue la selva, la jungla casi que hasta el mar. Esperábamos unas costas mucho más urbanizadas ya en Sudáfrica.
Sin edificaciones.
Pero vamos, eso después de muchas
ganado en la playa, ¿no? Es todo muy...
Muchas horas de carretera de tierra desmantelada sin ver nada, sino si acaso algunas, un grupo de chocitas y llegar de repente a unas costas, vamos, de arena totalmente salvaje. Está muy bien esa zona de Sudáfrica.
¿Vuestros hijos qué les iba llamando más la atención? Supongo que cuando viajas con hijos, además, viajas a través de sus ojos, te fijas en cosas que no te fijarías de otra manera. ¿Qué es lo que más les llamaba la atención? No sé si recordáis algunas cosas que os dijeran.
Pues no lo sé, porque era todo nuevo, yo creo.
Sí, para ellos todo era nuevo, pero yo me imagino que la fauna, claro, sí. Ellos sí.
Y el tener el espacio,
mucho,
¿no?
La fauna.
Yo creo que ellos disfrutaban eso de cuando aparcábamos el coche y había espacio y eso, iban a correr, subirse al árbol, ellos estaban siempre subiéndose a árboles, corriendo libre.
Hombre, disfrutamos de una temporada muy buena en las Drakenbergs, en una zona en la montaña donde había caballos y dimos bastantes paseos a caballo y yo creo que eso les gustó mucho, ¿no?
¿Cómo era el 4x4 y cómo lo habíais preparado?
Mantuvimos los 5 asientos, sí. Y detrás de los 5 asientos pues tenemos ahí unas cajoneras que, bueno, pues nos sirven de almacén y de despensa,
alacena, sí.
Nada más, ¿no? Y luego sobre esas cajoneras y doblando los asientos pues sacamos lo que es una cama doble, que ahí es donde duermen los niños. Vale. Bueno, durante un tiempo estuvo durmiendo Fanny con uno de ellos abajo.
Cuando eran muy pequeñitos.
Y yo con uno de ellos arriba.
Por ejemplo, si me daba cosa todavía dejarlos
una,
a ellos
parte,
abajo y yo
y una
arriba.
Parte de Sudáfrica, hasta que ya se tranquilizó y Entonces ya, y arriba se abre el techo, y arriba hay otra cama grande también.
De estas como desplegables, ¿no? Que sí, se abre como una bisagra.
Como... Sí, se abre como una bisagra libro y ahí tenemos la segunda cama. Entonces ellos duermen abajo, normalmente nosotros arriba. O sea, sirve con una escalera. Tenemos conexión, por si pasaba algo, si nos interesaba.
Por dentro,
que...
¿no?
Sí, por dentro.
No es una conexión muy rápida ni muy cómoda, pero
bueno,
no es.
Pero
sí que podemos.
Pero si levantas el colchón, levantas la tapa y vamos, sí, sí, puedes entrar y bajar.
O hablar con ellos, sí, o lo que sea.
Bueno, sí, sí, de hecho a veces nos daban la lata.
Tenemos una ducha,
por la mañana.
Tenemos una ducha, sí, exterior al coche. Pero bueno, sí, que es muy útil. Y
sí,
después tenemos...
Y agua, y tenemos un tanque de agua de unos 80, 90 litros que, bueno, pues nos daba esa autonomía. De...
¿Y ese dónde lo lleváis?
En los asientos de...
Debajo del asiento de los niños, en los asientos de atrás. Los asientos están puestos sobre el depósito.
Sobre eso, y los pies de los niños también descansan sobre el tanque del agua, ¿no? Ahí va. Ganamos espacio de todos lados.
También tenemos un avance, ¿no? Como una caseta, una tienda que se pone en un lateral del coche, que va debajo del toldo. Si quieres, utiliza solo el toldo.
Exacto,
y
o sea,
si no, pues el toldo sería el techo, para entendernos, y debajo es como una habitación, una tienda, pero de 2,50 metros de altura por 2,50. Entonces, en alguna ocasión también lo abríamos para estar cómodos y tener un espacio cerrado, pero... Y poder estar, sí, ¿no? Tener un poquito de intimidad.
Sí, solo una vez creo que lo utilizamos donde había un montón de mosquitos en la costa, ¿no?
Pues
creo que ahí lo abrimos, pero bueno, fue para montar la cocina y...
Claro, porque a lo mejor no podíamos
ni comer al aire libre,
¿no? Necesitábamos la mosquitera que tiene esa tienda para poder comer.
Sí, porque al seguir tantos meses no estábamos tomando la medicación antipalúdica, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces pues lo hicimos, pues eso, el tanque de agua y otro tanque de gasolina que también pusimos, de gasol en este caso,
sí,
pensando en lo que me decías antes, porque yo decía, bueno, si nos pasa algo, eso, gasolina,
sí,
y agua, ¿no?
Para poder salir y resistir si no salimos.
Sí, sí. Además, sí, había preguntado, me habían dicho, no, el coche este, nada, con echarle agua y gasoil, no, ni te preocupes. Y, no, y los cambios de aceite son muy despistados. Bueno, tranquilo, si puedo hacérselo bien, pero si no... Y bueno, con eso, la verdad que... Pues lo que decía antes Fanny, ¿no? Que cuando llevamos ya 2 semanas parecíamos que llevábamos toda la vida viviendo,
sí,
en el coche. La verdad que fue una transición muy, muy
¿Y
natural.
¿Y cocinar?
¿Cocinar?
¿Lo llevabais vosotros?
Sí,
¿Llevabais
sí,
unas
sí,
campingas?
Cocinar casi siempre
así,
cocino,
¿no?
Yo, y la verdad es que eso sí lo tuve claro. Me compré como una especie de... Bueno, como una paellera pequeña.
Sí.
Y ahí la verdad es que hacía todo tipo de platos. Comíamos como aquí, la verdad. Comíamos como aquí, tortilla española, aguacate,
sí,
brócoli,
sí,
comíamos lo que queríamos, la verdad.
Luego una mesita de las de Decathlon que vienen con las 4 sillas, que se pliegan, ocupan muy poco espacio y nada, era como muy sencillo, abríamos y ahí desplegábamos todo en el coche.
El tema de la salud yo creo que preocupa a muchos padres y madres cuando se plantean hacer un viaje largo con sus hijos. ¿Vosotros tuvisteis algún incidente reseñable, algún accidente, enfermedad, no sé?
Hombre, nosotros en sí no tuvimos, vamos, ni un estornudo, ni una diarrea.
Claro, al cocinar nosotros mismos, la verdad es que estábamos tranquilos porque sabíamos que el agua estaba en buenas condiciones y la comida también, siempre bien cocinada.
Bueno,
y...
déjame añadir lo del agua, pues para el agua descubrimos, bueno, no sé si lo conoces, como un tubito con una luz fluorescente.
Sí, sí.
Bueno, nos resultó estupendo para potabilizar el agua, sin necesidad
de
las pastillas.
Unos minutos
segundos,
en el agua, unos
sí,
segundos.
Se mete,
sí,
un segundo. Creo que era...
No recuerdo,
vamos,
pero
un,
que no te queda el sabor de las pastillas, ¿no?
Sin sabor, sin miedo a que se te gasten las pastillas y te quedes sin ellas. Por las pilas que las recargábamos con el propio coche, eran pilas recargables con la marcha, pues teníamos electricidad con el coche, una batería alternativa, y nos funcionó muy bien, vamos.
Así potabilizábamos el agua para después cocinar, así que estábamos muy seguros, no nos dio ni un, eso lo que dice él, ni una diarrea.
Funcionó muy bien, eso sí.
Nada. Felices.
Bueno, lo único el día antes, que fue cuando utilizamos el seguro de viaje y el teléfono satélite. Cuando no, ya el día, la noche antes, jugando Zule, allí en la casa en la que estábamos, en Harare, en Zimbabue, en una cama elástica, pues uno de los niños le pisó
la muñeca.
El brazo, la muñeca, y vamos, y seguía con el dolor,
parecía
persistente,
ser una fractura.
Y parecía que tenía alguna fisurita o algo, porque vamos, no se le aliviaba, y ella no era de las que, vamos, no es quejona, y sospechamos que teníamos algo. Encima fue por la tarde noche, digo, uff, mañana salíamos en el vuelo. Fue un jaleo, pero bueno, funcionó el teléfono satélite y el seguro también fue bien.
A mí me gustaría que contarais algo más de Namibia, pero algo un poquito mejor. ¿Qué recuerdos tenéis? Porque Namibia es uno de mis países favoritos. Y me gustaría saber cuál es vuestra impresión y qué recordáis del país.
Hombre, nosotros llegó un momento en que nos apetecía un cambio. Estuvimos ahí un mes o un mes y una semana aproximadamente. Y se nos hizo, pues, por la aridez y hombre, llegamos a veces en Sudáfrica, a lo mejor era más cambio, y a veces pues dábamos con algún
sí.
Camping que tenía alguna piscina, y a veces nos relajábamos un día allí con los niños, pero claro, en Namibia están las piscinas congeladas, un calor de miedo por el día, pero no había quien metiese un dedo, pues por la noche hacía frío. Entonces lo disfrutamos, pero sí que al final ya de esas 4 o 5 semanas nos apetecía ya, vamos a cambiar. Sí, mucho desierto, estuvimos en sitios, eso pues...
¿Estuvisteis en el norte, en Epupa o en
el
Capri?
Sí, en Opubo, en la zona, ¿no? Sí, de todas las etnias, y está en una zona curiosa.
Muy curioso, ¿no? Ir a un supermercado y ver a una imba y al lado un herero y ahí pasando por al lado otra etnia que no sé cuál era, pero que iban... con el pecho al aire, ¿no? Y unas faldas muy coloridas, esa tercera etnia, no sé cuál era, la verdad.
Sí, ahí como que confluyen varias etnias y eso en el supermercado.
Es muy curioso.
Y bien, de Namibia, pues los grandes espacios, como siempre se dice, y la sensación de soledad, la costa de los esqueletos. ¿No?
Etosha, es maravilloso. Conocimos a un chico que nos alojó justo en la puerta norte de entrada a Etosha. Estaban construyendo allí un lodge. Y pasamos por allí y el chico nos alojó allí, ¿no? Y pudimos comer allí con los obreros, nos hicieron una barbacoa, dormimos en las habitaciones a medio construir.
Y es que nos habíamos encontrado con viajar con Beo-Beo, que estaban justo haciendo ellos, y nos encontramos en Namibia y nos dijeron,
es
mira,
es verdad.
Hay un chico estupendo, Andrew, porque íbamos justo para Etosha. Y ahí estaban construyendo el lodge y enseguida, vamos, nos acogió.
Un chico,
vamos,
buenísimo.
Estupendo, de hecho. Después salimos otra vez por la puerta y volvimos a hacer noche y estar con ellos.
Bueno, ¿y de Namibia para dónde os fuisteis? ¿Os fuisteis a Zimbabue o
de
Botswana?
Sí, cruzamos por el Caprivi en el norte.
Estuvimos haciendo algún crucero en el Okavango.
Sí, en Chobe, y estuvimos un tiempo ahí.
En el Okavango, no, en Chobe, perdón. Sí, en Chobe. Que es el Caprivi.
Pasamos por una zona ahí, un parque, el Kaudum, que nos una recomendación de unos polacos que vimos en Opubo. Uh-huh. Se dijo, oye, pues lo mejor es lo que te recomiendan los viajeros, que te vas encontrando. Sí. Una familia, ¿no? Una zona magnífica, tal.
Uf, maldita la hora.
Muchacha, nos metieron ahí.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Madre.
¿Qué era aventura total o qué?
De arena de enterrarte.
Pero de arena hasta la cintura. Fueron 6 horas en primera, dando botes. Vamos, nos tocaba la cabeza con el techo del coche.
Fue durísimo el camino.
Digo, madre mía. Y además, no había nada. Claro, ahí no iba nadie. Nada, pero fue durísimo. Eso sí, estábamos solos, es verdad que
era... Sí, la sensación después de estar tú y el mundo.
No había nadie, pero...
El mundo, ¿y
pero
tú?
Una paliza, sí. Llegar y luego salir otras tantas horas. Tuvimos que salir muy temprano porque, vamos, fue... Y eso en primera, digo, menos mal que llevamos los 2 tanques de gasoil, porque si no, nos quedamos en este...
Sí, porque vosotros antes de ir ya teníais la ruta más o menos pensada o sabíais dónde queríais empezar y dónde acabar, eso sí al menos, por el tema logístico del tiempo.
Sí. Empezábamos en Johannesburgo, y nos pusimos como meta dejar el coche en Zimbabue.
¿Que ya sabíais que allí lo podíais dejar en algún sitio en particular?
No. Unos sudafricanos que encontramos tenían familia en Zimbabue. Y nos lo preguntaron, oye, ¿qué va? No, pues vamos a Zimbabue. Ah, pues yo tengo ahí mi hermano, era un hermano, porque ella era zimbabuense,
casada con un sudafricano,
vivían en Sudáfrica, ¿no? Entonces, no, mi hermano está allí y mi sobrino y tal, y les doy el contacto. Y, bueno, gracias a ellos, pues los dejamos ahí en su casa, el coche.
Pero no los conocíamos.
No los conocíamos
ni
nada.
Ni los conocemos.
Fe ciega, ¿no?
¿Cómo que no les conocéis?
No, es decir, pasamos con ellos 10 días, ¿no?
Pero quiero decir
que no es un contacto previo ni un lugar donde desde aquí teníamos previsto dejar el coche.
Que de hecho nos empezamos a asustar un poco porque a todo el mundo que le decíamos que íbamos a dejar en Zimbabue, los subafrios, ¡ah, estás loco!
¿En Zimbabue? ¿En Zimbabue? ¿Pero por qué
cuando
Zimbabue?
Vuelvas, no coche, no ruedas, no... ¿Qué hice? No, bueno, tranquilo, tú sabes que siempre el demonio está en la casa de al lado, olvídate. Llegábamos a otro, ¿dónde? ¡Zimbabue! Escucha lo que dicen estos en Zimbabue. Están locos cuando vaya. No coche, no ruedas. Otra vez lo mismo. Digo, ay, madre mía, Fanny, igual nos hemos equivocado, ¿eh? Igual nos hemos hecho la machada de dejarlo en Zimbabue.
Pero no.
Menos mal que esta familia, no. Al final, pues vamos, y lo dejamos en su casa.
Hay gente buena en todas partes.
Tengo espacio y no te preocupes y lo pueden dejar aquí.
Habéis mencionado varios viajeros. ¿Os habéis encontrado mucha gente viajando por ahí? ¿Y cuántas familias?
Poquísima gente viajando, y en los sitios en general muy pocas. Coincidimos en el Kruger con la Semana Santa, y aquello sí que parecía una romería y que era la feria. Pero salvo esos días, de resto muy poca gente, y eran gente sudafricana, ¿no?
Fue una de las cosas buenas del viaje, ¿no? Que estuvimos solos completamente en la mayor parte de los lugares que visitamos.
Nada, yo creo que Namibia muy poco y familias.
A lo mejor conocimos, a lo mejor vimos esta familia que nos recomendó ir a Kaudun en Namibia. Era una familia, con niños de 16, de 15, niños adolescentes, sí, vimos algunas.
Pero yo creo que fueron los únicos, yo es que no recuerdo ver familias, no.
Yo os quería preguntar por Zimbabue, ¿cómo es ese país? Porque desde aquí lo que nos llega es que está hecho polvo económicamente y que es, bueno, esa imagen del África desolada prácticamente. ¿Cómo, qué os encontrasteis vosotros? Sí. ¿Es un poco más positiva
bueno,
la lectura?
Bueno, encontramos con problemas para conseguir gasolina.
Está el país un poco, sí, pasándolo mal, ¿no? Queríamos ir un poco eso, al África un poco más salvaje, Zimbabue, Zambia, que ya tenemos ahí. Y efectivamente, bueno, hay problemas económicos, liquidez, el jaleo de la... Tuvimos
la devaluación
para repostar,
de la moneda.
Había problemas, algunas no tenían, muchas gasolinas no tenían, y cuando había, pues hacía cola. O sea que había que aprovechar cuando había, aguantar la cola y llenar.
La
sí,
cola
y después
de,
algo
a lo
curiosísimo.
Mejor de una hora una para poder repostar.
Sí, sí. Y luego, pues el tema de... Nos pareció muy curioso el tema del dinero. No hay moneda del país, pues no hay ni se consigue. Yo decía, pero bueno, ¿por quién tiene la moneda? Porque ibas a un cajero y no podías sacar. Digo, pero ¿quién tiene el dinero aquí? ¿Dónde? ¿Qué hacen ustedes? Un jaleo, y ibas a ir con dólares americanos, que encima estábamos escasos, teníamos muy pocos y tuvimos que cambiar justo en la frontera euros por dólares. Y ya cuando llevábamos ya un tiempo en Zimbabue, gracias a un local nos dijo, mira, pero hay una alternativa que es...
Una aplicación
de móvil, fíjate, que nos iba a decir el adelanto que nos
ellos
íbamos a encontrar
por delante, sí.
En Zimbabue. Y todo se pagaba con una aplicación, o sea, un dinero digital. Zimbabue, me fui a duchar por la noche. Es que Zimbabue en el parque de Wangwe. Sí. Bueno, ahí está todo
derruido,
está
no
todo
hay
eso
valla.
Ya sin vallas,
no hay
valla. Pero allí te puedes quedar, aparte de los campings que tienen como unos miradores, ¿no? En sitios espectaculares todos, o bien pues eso, pues en un waterhole, un mirador precioso, se ve que en su época tuvo que ser, o bien tienen como unas torretas, ¿no? Que te pones arriba las y ahí te dejan quedarte también, lo pides y te quedas. Y nosotros cuando nos enteramos, después pedimos una de las noches y nos quedamos en un sitio de estos. Mira, en una de estas que me ve cenando, Fanny, preparando la cena, voy a aprovechar y a ducharme, ¿no? Voy en una open shower de estas, con el murito así como en espiral y la ducha adentro. Ya habíamos oído unos leones, ¿no? Como que estaban de ahí, de
pero
derecha
a
izquierda.
Pero ya más o menos sabes la distancia, ¿verdad?
Lejos, y bueno, estaba ya todas las noches, se oían siempre algunos. Pero bueno, se fueron como acercando y me meto ya, bum, 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 y ya nada más sacarme la camisa... Oigo, nada, justo detrás de la ducha.
Pero ahí, que sabíamos que estaba ahí.
Que vibró hasta el bote del champú. ¡Hostia!
Se oía la señora que estaba en el sitio donde nos estábamos alojando, que son las que quitan la basura, y eso se... ¡Wait! ¡Wait! gritando. Yo enseguida metí a los niños en el coche. Digo, no me puedo creer que este, con toda su jeta,
no, yo dudé,
se dé la ducha completa. Digo, no me puedo creer, espero que lo esté oyendo tan cerca como
lo
yo.
Lo oí, vamos, eso, detrás del muro.
Y
vamos,
no,
digo,
no, efectivamente, a los dos minutos, dudé, con la toalla por aquí, marcha atrás, así.
Ya cuando
así
llegué, todo el mundo dentro del coche, todo cerrado, digo, yo.
No, ¿cómo entrar?
Digo, sale si quien pueda. ¿Oíste eso? Digo, joder, sí lo oí. Ay, digo, aún así hice un amago, pero después dije, ¿pero qué hago? Digo, estoy loco. Digo,
¿estás loco?
¿Qué necesidad? Digo, pero vamos, fue en Caudum precisamente una noche, la noche antes de entrar, que fuimos a ver a los, estaban ahí las esos de los San, algunas, dormimos también ahí, dormimos fuera, ya, estaban todas los elefantes. Y nos metimos, sí, muchas fieras, los ruidos de los... Nunca había
oíamos
oído el elefante
así. El estómago
así
de los elefantes, los ruidos intestinales de los elefantes. Como un burbujeo.
Era como un ronroneo.
De
lo
cerca,
¿qué es eso?
Digo,
¿qué,
Dios,
es eso?
¿Qué es eso?
¿Qué
animal
es
este?
Era elefante.
Elefante, pero tan cerca que se oía el sonido, sí,
de los... Esa era otra de las cosas que queríamos dormir en el coche por cosas de estas, ¿no? El elefante, hombre, no te va a atacar, pero por un despiste... O un hipopótamo en
te
la
pisa
tienda.
Una tienda, ¿no?
Claro, cuando estuvimos con la tienda, digo, bueno, pon el coche un poco así, por si acaso, que por lo menos que nos vean.
Sí, hicimos con los niños una ruta en piragua.
Ah, sí, que bueno, estuve ahí.
De en una la, hora y...
Tres horas, por lo menos, nos tiramos.
Una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, remando, desde la desembocadura de un río... hasta un... Bueno, porque nos paramos allí y nos cansamos. Nos paramos en una cascada y volvimos. Y bueno, ahí, pues ustedes lo saben, en Sudáfrica todo es bajo tu propio riesgo,
sí,
¿no?
Sí, sí. La frase que más encuentras.
Sí, sí, sí. Entonces, antes de entrar allí decía que como era la desembocadura del río, también podía haber tiburones que entraban en el río, ¿no?
Sí,
que por parte, error o sí, por lo que sea entraba.
Que esa zona está...
Y nosotros nos lanzamos ahí con
la canoa allí,
al principio
que tenía,
discutiendo y todo.
Que abren porque... en una determinada época del año, abrían y tenía ahí la más canoa. Mira, la canoa se da, pues sí, ¿cuánto más? 4 euros creo que ha sido. Vamos a alquilarla, macho.
Venga, vamos.
Pero que es para el río, sí, sí. Luego nos costó.
Pero
vamos,
estábamos tensos porque al principio era, ¿qué tal? ¿Que para la derecha? ¿Que para, claro, la izquierda? Pero que tú no estás remando, tal. Y después nos relajamos. Y lo que era,
es que
eran los nervios de,
no, y que,
de
mira,
que se,
claro,
volcara aquello.
Íbamos en contra del río,
sé,
no era fácil. De que empezábamos, acabábamos, boom, contra un lado. Pero que tú le estás dando para allá. No, no, yo sí, yo tengo para allá. Volvíamos atrás, boom. No había manera de pasar, claro.
Ibais los cuatro, bajando, en una.
Íbamos
los cuatro en la
íbamos
misma.
Los cuatro, sí.
Tenía allí unos chalecos y por eso nos lanzamos. Tenía unos chalecos chiquititos para los niños, bueno, remendados, ¿no? Con una cuerda, con no sé qué, pero digo, bueno, por lo menos, si nos pasa algo, da la vuelta.
Estuvo guay, esa aventura estuvo guapa.
Sí, porque era remontar el río como en la época,
sí, sí,
de
claro,
Livingstone.
Y eso, nadie, no había absolutamente
nada. Además,
bueno, nos
era,
encontramos
era
con
estrecho,
un niño
con pescando.
Un niño pescando ahí
con
en
hilito,
el,
sí.
Era un acantilado, así, el borde,
sí,
de los.
Sí, se fue
ríos,
estrechando,
ah,
vamos,
o sea, esa
y después,
estuvo...
en uno de los brazos. Nos metimos y llegamos a una cascada y yo, joder, qué bien, qué bien. La verdad que la parte esa de la costa...
Sin turista.
Ah, esto era
sin,
en el, la Wild,
en
la
Wild,
Wild
Coast.
Coast, que llegan los ríos a desembocar en el, sí, mar y es todo, vamos, vegetación hasta que se mete.
Muy
y
bonito.
Y lo que hay de arena es una arena magnífica, maravillosa, blanca.
Mm. No sé si os puedo preguntar si sabéis cuántos gastasteis en esos cinco meses y medio, ¿verdad? De
cinco
viaje.
Meses y medio, sí. Hemos hecho los cálculos, no lo llevábamos así a rajatabla, pero hemos hecho cálculos y estamos entre unos 1.800 y 2.000 euros mensuales. Uh-huh. Mensuales.
Eso de gastos allí.
Entre los cuatro.
Allí, de los,
sí,
cuatro, claro.
No nos privamos de nada. Nosotros la verdad es que no, sí, nos privamos de nada. Parque nacional que queríamos entrar, parque que entrábamos, las noches que nos apetecía... Sí. Y bueno, por eso fuimos 5 meses, no fuimos,
sí,
más.
Claro, bueno, es que...
Pero...
Sí, bueno, era eso, los 2.000 euros. Sería, si contamos los cuatro, que muchas veces pues los niños no sé si se puede equiparar como un adulto, ¿no? Porque gastan menos, ¿no? Pero eso, pagándolo, es que en Sudáfrica estuvimos de parque nacional en parque nacional. Solo estuvimos en Ciudad del Cabo y en Johannesburgo cuando llegamos, vamos, que estuvimos ahí un tiempo... Y bueno, salimos corriendo porque fue cuando tuvimos ese intento de atraco y de asalto la primera noche, nada más,
¿sí?,
llegar.
Ah, esto no...
Esto no lo habéis contado.
Bienvenidos, bienvenidos. Sí, ¿no? Sí. Johannesburgo Fuimos la primera noche, como no sabíamos bien, digo, bueno, Johannesburgo tiene la fama que tiene, cogimos un Airbnb.
En la zona de Benoni.
Las dos primeras noches.
Bueno, una zona bien, una zona residencial, sí. La periferia de Johannesburgo. Y para empezar nos equivocamos, pusimos en vez de, yo no me acuerdo, la calle...
Sí, para llegar fue una aventura, porque suponte que la calle era...
Maldivas Road.
Maldivas Road y la otra era Maldivas Street.
Y nosotros pusimos lo que no era y atravesamos Johannesburgo centro, recién aterrizado.
Claro, y llevamos tiempo de sobra, pero al final se nos hizo la noche. Digo, pero estamos dando vueltas, estamos aquí. Empezó a ponerse tétrica la cosa, el Johannesburgo más oscuro. Mira, pon un WhatsApp a este hombre y dile que no, ¿dónde está? Seguro, Fanny, tú miraste bien el Airbnb. Hombre, se veía bien con césped. Digo, madre mía. Y al final era ese, el road por el street. Vamos, ya llegamos un poco a trasmano.
Bueno, llegamos a un sitio bastante bien, sí. Era una familia que alquilaba su casita del jardín, a mí me pareció que eso era lo más seguro para estar en Johannesburgo, dormir con alguien local, pero a mitad de la noche, en esto que, porque él siempre lee por la noche, cuando se desvela siempre lee y estaba despierto.
No, bueno, en realidad estaba dormido, pero se ve que no muy profundamente.
No muy profundo.
Y había una ventana justo detrás, encima del cabecero de la cama. Y oí como crac, 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 como si estuviesen andando justo eso encima de la cabeza. Digo, ¿verdad que era? Enciendo la luz rápido y levanto la cabeza a ver si efectivamente era alguien, lo sorprendía. Y claro, me encuentro con una persona local de color, casi que nariz con nariz ahí. ¡Guau! Dimos los dos un grito, nos asustamos a la vez. Él salió corriendo y yo pues empecé a hablarle ahí como en japonés. ¡Ay, cachubare! ¡Ay, comida! En el idioma más agresivo que se me ocurrió. Él salió corriendo, vi que se alejaba la linterna. Fanny, que ha intentado un tipo, seguro, no estarías durmiendo.
Yo, digo, seguro que lo estás soñando, estate tranquilo.
Que cara a cara con él, que no, nos miramos a los ojos.
Y yo insistía que no, pero que es un sueño, hasta que me dijo, toca el botón antipánico. Sí. Digo, hostia, pues va a ser verdad, ¿por qué no?
El de la casa, claro, cuando llegamos nos explicó un montón de historias. Mira, vamos a poner la alarma y tal, mira, léete las instrucciones, aquí te las dejo, hay un botón para el pánico y tal. No, para el pánico. Y ya, no le echamos muchas excusas porque la casa estaba vallada,
electrificada, como suelen
luego,
estar allí.
Tanto la casa de él como la casita esta de invitados tenía un enrejado de ventanas y la puerta con rejas y aparte tenía una alarma. Yo digo, bueno, pero esto tiene que venir aquí, tiene que ser
un
comando de SWAT por aquí para adentro.
Atracan casas con una radial, ¿no? Y rompen las rejas, 6 o 7 personas. Vamos. Pero este pobre iba solo, el que se asustó, el que nos dio el susto a nosotros iba solo.
Y nada, efectivamente tocamos el botón este del pánico, el tipo nos preguntó, oye, ¿fue un error? Digo, no, fue real. Nada, no había pasado ni 2 minutos. Apareció un tipo todo vestido negro, un chaleco antibalas con 20.000 aparatos aquí en la riñonera.
Cuchillos por todas partes, aquí en las piernas.
Y Martin, que era el dueño de la casa, acompañándolo. David, ¿qué ha pasado? Yo no, entró por aquí, salió por allí. Digo, espérate que te explico. Entonces él se para de pronto, serio, él con el arbornoz puesto y dice, David, entra tú para adentro. Y sigilosamente es así, mira para el bolsillo de arbornoz. Y me enseña la pistola que llevaba en el bolsillo del albornoz.
En albornoz, yo creo que en cholas y desnudo el hombre, pero con el arma en el bolsillo.
Digo, vale, entiendo, yo entro para adentro. Y él salió, vamos, con un sudafricano de ley, medía 1,90 de estos equipos de rugby, emperchado con todo el armamento que tenía.
Bueno, y a todas estas lo contamos ahora muy alegremente y nos reímos, pero yo estaba con los niños metida dentro de una habitación... Sí. Y encerrada allí con la puerta cerrada, esperando a ver qué pasaba en aquel momento. La verdad es que sí pasé.
Menudo arranque.
Pasé bastante miedo para recién aterrizado.
Una bienvenida. Lo que pasa es que ves tantas rejas y eso que la sensación es de seguridad. Luego él nos dijo por la mañana. Él luego dentro de la casa tiene otro cortafuego en la habitación, lo que da para su habitación, tienen otra puerta de hierro tal, y yo con la pistola que me había enseñado sigilosamente, David, sacada del albornoz. Él duerme todas las noches con su pistola debajo de la almohada,
sí, bueno, la
a pesar
vida,
de todos los muros, la valla electrificada, la alarma, su casa.
¿Encontraron a alguien o...?
No, el tipo, claro, luego
robaron,
al lado,
no
paré con pared,
al día,
paré con pared, tenían un jardín infantil, ¿cómo se llama?
Una escuela.
Como una escuela infantil. Entonces, justo en ese recoveco no habían puesto la alarma que detectora de muñecos, y el tipo aprovechó, entró por la escuela infantil.
Y no solo entró en esta vivienda, porque al día siguiente parece que se enteraron que había entrado, había, pero nada organizado, era una sola persona que fue a probar si... si encontraba algo que se pudiera llevar en las manos, no era...
Es curioso de Johannesburgo, y me imagino que Sudáfrica en general, pues estás en un centro comercial lleno de gente y un montón de vida, y te dan las 5:30 que anochecía, y ponías...
Como toque de queda, como si fuera un toque de queda, ¿no? Sí, ¿verdad?
Cuando salíamos de... te entretenías un poco, eso que intentábamos, no conducir de noche y nada. Vamos, cuando salíamos del centro comercial parecía que, vamos, que había caído algo. No había nadie. El aparcamiento desierto, bueno, pues si estaba ahora mismo una algarabía adentro. Vamos, la gente se lo tiene bien aprendido, vamos. 15 minutitos antes de que caiga el sol, se queda desierto, ¿eh?
Oye, y después de estos cinco meses y medio de viaje... ¿regresasteis porque era el tiempo que ya teníais en mente que iba a durar esta primera etapa del viaje? ¿Qué tal el regreso y volver un poco
pues la verdad,
a la rutina,
Pablo,
y a reengancharos?
Afortunadamente, como mismo te decía, que parecía que había vivido en el coche toda la vida, regresamos a casa con la misma alegría, disfrutando otra vez de estar en casa, de estar con los amigos, de estar... en nuestras comodidades y con ganas otra vez de volver.
Sí, porque la idea vuestra era haber continuado el viaje al año siguiente.
Sí, haber seguido otra etapa.
En 2020, el oyente que esté oyendo esto dentro de varios años, igual ya nos acuerda que en 2020
se paralizó el mundo
y era vuestra idea, ¿no? Seguir el viaje en 2020.
Hubiéramos ido en 2020 tal vez en marzo
otra
vez.
Otra etapa.
Pero ahora no, pues con el COVID no hemos podido ir y queremos volver en verano. Uh-huh. En verano, julio y agosto queremos volver a ir. Si las fronteras están abiertas, nos
vamos.
Sí,
qué bien. ¿Con qué idea de hacer qué?
Pues pensamos, pues eso, pues seguir con calma, ver la parte norte de Zimbabue que se nos quedó, Zambia, y ya veremos si vemos la parte sur de Tanzania, que no la hemos visto. Los parques del sur, que son...
Queremos seguir viajando lento. Queremos seguir viajando lento, sin prisa.
Y bueno, las perspectivas luego ya, pues, ya que hemos visto que podemos viajar más o menos, y pues igual si ya cogernos un año y ya seguir subiendo, a ver si conseguimos llegar al Mediterráneo.
Sí, qué bien. Ojalá.
Ojalá.
Sí, pero la verdad es que eso, cuanto más se viaja, más lento al final disfrutas viajando, ¿no? Y cada vez que como que cuesta más avanzar. A veces.
Sí, nosotros sí, porque como no, a lo mejor no llevamos un plan ni perseguimos, a lo mejor, ¿cómo lo puedo decir? No perseguimos, no pretendemos encontrar un lugar, sino un
objetivo, ¿no?
Una foto o un sitio así muy... Pues si lo veo, sí, las cataratas Victoria, pues oye, si las veo, pues sí, pero si no las veo tampoco, para nosotros no es tan importante.
Y vuestros dos hijos, Sebastián y Sule, ¿qué os hablan a veces del viaje, o recordáis, os sentáis a veces a hablar, o cómo?
Sí, a veces, hace unos días precisamente nos estábamos acordando, porque en el Kruger, en una de estos camping que tienen en medio del parque, ¿no?, que te dan para que pares y te tomes un respiro y te levantes, pues aprovechamos para comer algo. Y bueno, tuvimos ahí un ataque de los monos, ¿no? De los monos berber. Y se nos llevó un paquete de cuscús.
Un paquete de cuscús.
Ah, cuidado, que se llevó. Claro, porque igual podía haber sido la cámara también. Que a veces les gusta lo que brilla y se había llevado el paquete de cuscús. Entonces, bueno, pues venga, vamos, estábamos ya recogiendo, ¿no? Y entonces bajaron otros a seguir cogiendo cosas. Y le dijimos, Sule, vete y asústalos, espántalos para que no se sigan cogiendo las cosas. Y fue Sule, ella toda envalentonada de los días que llevábamos. Y uno de los berbet, pues se le levantó, se le puso de pie y le enseñó los colmillos.
¡Hala!
Sí, tipo vampiro. Sí. Y la pobre va, se llevó un susto de muerte. Claro. Se dio la vuelta corriendo.
Estaba recordando el otro día, sí que recuerdan cosas.
Sí, fue llorando. Estábamos hablando de eso. ¿Te acuerdas de cuando el berbet se me levantó?
Recuerdan anécdotas y yo creo que han aprendido mucho, ¿no? Yo creo que sí.
Sí, vieron, además vimos muchísimos animales, y de cerca en los campings, pues vamos, los facoseros, un avestruz que también fue y nos botó toda la comida recién hecha, que estábamos ya un hambre, toda puestita encima de la mesa, y un avestruz dio dos picotazos y saltó todo por los aires. Digo, ¡oh! Además era su preferida, un perrito caliente con patatas fritas y nada así, pero sí se recuerdan anécdotas de esos momentos, ¿no? Sí.
Sebas y Sule han tenido la oportunidad de pasar tiempo, de jugar con otros chavales de su edad, que hayáis encontrado por ahí.
Aquí, como te comentamos, no vimos muchas familias. En otros viajes sí. En el viaje que hicimos a Gambia, por ejemplo, sí que todos los días abríamos la puerta de la casa donde estábamos y entraban 20 niños.
Todo el pueblo.
Todo el pueblo venía a la casa a jugar con ellos a diario. En Marruecos también estuvieron mucho con niños locales, nómadas que encontrábamos en el Atlas, a lo mejor allí sí que tuvieron más contacto con otros niños, pero aquí
en Harare,
la familia que nos está cuidando el coche tienen dos niños y sí que compartieron bastante,
sí, compartieron
pero
unos días ahí,
pero en general no, en general no estuvieron con muchos niños porque es que no había, vaya, de la edad de ellos quiero decir, no había.
Una pregunta que no os he hecho es si alguien quiere conocer un poquito más del viaje que hicisteis y la ruta que recorristeis a través de fotos principalmente, creo. ¿Cómo puede conocer un poquito más de la ruta que hicisteis?
Bueno, pues nosotros ponemos fotos en Instagram y en Facebook. Esas son las redes sociales que utilizamos para...
Estamos como Familia Sin Rumbo.
Familia Sin Rumbo, sí.
Familia Sin Rumbo, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí aparece un poco... el viaje, y ahora que estamos locos por retomarnos, pues seguiremos...
La continuación.
Sí, seguiremos poniendo cosas, sí.
Y seguro que si alguien nos escribe estaréis encantados de responderle, ¿no?
Sí, claro.
Porque
sí.
Estupendo, claro. Cualquier mucha duda, gente tiene muchas cualquier dudas. Inquietud que tengan, pues que aprovechen y la respondemos con gusto, vamos.
Pues David, Fanny, queríamos daros las gracias por haber venido a hacernos una visita, porque estamos grabando esto en Tenerife, por habernos traído un vino, al igual que habéis dicho que os hicieron otros viajeros en Sudáfrica, vosotros que os dejaban vino, pues nos han dejado aquí un Viña Norte, un tinto afrutado de Tacoronte a Centejo y un quesito. Muchísimas gracias.
Nada, a ustedes.
Y ha sido un placer.
Siempre hablar de viajes es un gusto.
¿Sí? Sí, sí. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias.
Venga, pues nada, un saludo.
Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.